Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Vamos con nuestro espacio de Loro Parque Fundación. Siempre es un placer saludar a Rafael Zamora, que es director científico de Loro Parque Fundación. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy, muy buenos días.
Y además, con un excelente motivo hoy, es que Loro Parque Fundación cumple su 30 aniversario, Rafael, que se dice pronto, ¿eh?
Pues sí, sí, un mes importante para nosotros y un año más todavía. De éxitos a nivel de protección de la naturaleza.
¿Qué balance hacen ustedes de estos 30 años, Rafael?
Bueno, 270 proyectos de conservación en todo el mundo, que hay pocas organizaciones que realmente tengan 270 proyectos de conservación e investigación efectiva, y 28 millones de dólares invertidos en la protección de las especies en todo el mundo desde Canarias, que es lo importante. O sea, desde aquí, con equipos canarios y con nuestro conocimiento, hemos podido salvar a 12 especies de la extinción, y son 30 años de trabajo con hitos en conservación increíbles, como la reproducción de especies extintas en la naturaleza, con protocolos creados para criar animales en otras partes del mundo gracias a nuestros conocimientos, y ahora mismo son muchas líneas de investigación que se desarrollan tanto en nuestro propio suelo canario, aquí dentro de la Embajada de Animales en Loro Parque, como en todos esos lugares, esa red de conexión científica que tenemos a nivel mundial con las universidades, con los museos y por supuesto con los demás centros zoológicos y acuarios del mundo, que han creado una alianza muy muy poderosa para poder salvar a las especies lo antes posible, porque el tiempo se nos agota.
Esa alianza, digamos, forma parte del movimiento Reverse the Red, ¿no?, en el que ustedes están integrados y que busca la conservación de más de 45.000 especies catalogadas, ¿no?
Sí, sí, y esa implicación en Reverse the Red, o sea, revertir el rojo, porque sí, es los animales que están ya en peligro crítico y amenazado, pues nuestra misión es poder bajar la categoría de amenaza de esas especies. Nuestro modelo lo está logrando con una potencia importante y con una resonancia increíble en todas las partes, ¿no?, donde se habla mucho de conservación. Y bueno, estamos orgullosos, pero sabemos que queda mucho trabajo por delante. Nuestro conocimiento de animales bajo cuidado humano y el que tenemos ahora en campo es una herramienta muy eficaz para combatir esa extinción y para recuperar los ecosistemas y mantener la biodiversidad en el mundo. O sea, que estamos concentrados en eso, y este 30 aniversario cristaliza un poco un resumen de todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer.
Falta mucha concienciación sobre este asunto, Rafael, porque estoy viendo que, según datos de la revista, por ejemplo, Conservation Biology, las tasas de extinción de especies son actualmente 1000 veces superiores a las tasas de extinción natural. Este dato es brutal, ¿eh? Y la acción humana, me imagino que tiene mucho que ver en todo esto, ¿no?
Es la acción humana. O sea, el crecimiento de la población mundial es enorme, necesita una cantidad de recursos ingente, y si esos recursos, pues bueno, la extracción de esos recursos no es sostenible, llega un momento que hay un agotamiento, y eso es lo que está causando esos deterioros del hábitat, porque a veces nosotros podemos recuperar la especie, podemos criar con ella, o sea, verla bajo cuidado humano, pero luego, si no tenemos el hábitat adecuado para reinsertarlo, es muy difícil, y en esto las poblaciones locales tienen un protagonismo principal, y todos nuestros proyectos, cada año insistimos muchísimo en que tengan esa parte de formación y de educación a nivel local, porque son verdaderamente las personas que viven en los lugares donde están las especies amenazadas las que pueden proteger en el futuro a su especie, porque la podemos recuperar, pero luego lleva un mantenimiento que no, ya no dependería de nosotros, sino de las propias personas que están allí. Y en eso insistimos mucho, porque nos damos cuenta que es una pieza principal.
Claro. Pongamos algún ejemplo, porque gracias a la labor de ustedes se han salvado, 12 especies de loro, ¿verdad?, que estaban en peligro de extinción.
Sí, de cada especie te podría contar una historia, todas son muy bonitas y en todas nos extendemos mucho, pero hay una particular. Vamos a nombrarte dos, sí. La del loro oreja amarillo en Colombia, que era un loro que en el Domingo de Ramos, pues ese loro se había afectado porque todas las poblaciones colombianas de la zona donde vivía utilizaban una rama de una palmera, y esto estaba acabando con la palmera de la que depende el hábitat del loro. Ahora, después de más de 20 años de trabajo con la especie, sabemos que hay otras cosas, pero en ese momento fue clave decirle a los párrocos locales, porque era una celebración católica, de cambiar esa costumbre. Y nos dijeron, esa tradición es imposible de cambiar porque es una tradición local. Pues la Europarque Fundación desde aquí se comunicó con el Vaticano para que desde la figura del Papa pues llegara una comunicación a los párrocos colombianos para proteger esta palmera. Se volvió una palmera muy conocida, la palmera de cera de Colombia, que es una de las más altas del mundo, y se volvió símbolo de protección y se utilizaron ramas alternativas. Con esto pasamos de 82 ejemplares que quedaba de este loro en naturaleza y ahora estamos hablando de unos 3.000 animales que están volando en Colombia y por los que la fundación ya tiene tres calles en español y en inglés donde se cuenta nuestro trabajo. Este es un ejemplo muy bueno y el del guacamayo de Lear, que ya lo hemos nombrado en muchas ocasiones, animales que estaban en un peligro grave de extinción en Brasil, nos los encomendaron a nosotros, los hemos reproducido aquí, hemos enviado ejemplares a la naturaleza, 19 para el proyecto de cría allí, aquí han nacido más de 44, ahora mismo están naciendo ahora mismo en estos meses más guacamayos de Lear. Y la reintroducción de 8 en su hábitat natural ha dado fruto ya de 4 pichones de pájaros nacidos aquí en Tenerife que han podido desarrollarse por completo en la naturaleza. O sea, es un proyecto redondo, vamos a decir así.
Supongo que los animales que viven en el Oroparque son una fuente inestimable de conocimientos, ¿no?
Continua, y por eso está el Instituto Max Planck de Cognición Animal, está aquí, tiene su sede en el Animal Embassy, y hay investigadores de todas las partes del mundo. Ahora tenemos gente de México, de Colombia, de Tailandia, de la India, están haciendo sus tesis doctorales aquí, investigando sobre los loros, porque es el único sitio donde se puede hacer en medios controlados con un buen rango, ¿no? Pueden tener un buen número de esas especies amenazadas que en la naturaleza es prácticamente imposible de observar con tanto tiempo y ver sus capacidades cognitivas. O sea, y esto es continuo. Han nacido más de 35.000 loros en estos 30 últimos años en Loro Parque y en Loro Parque Fundación, y la cantidad de datos, la base de datos que tenemos ahora mismo de la mayor reserva genética de loros del mundo es inmensa, y esto es de lo que se pueden nutrir pues los veterinarios que están en campo ayudando a las especies, los centros de rescate que necesitan información como datos científicos o datos de laboratorio o clínicos, todo ese contingente lo tenemos aquí y lo estamos poniendo a disposición mundial.
Oye, hay que decir, Rafael, que ustedes en Loro Parque Fundación han desarrollado también numerosos proyectos de investigación, investigación y conservación con las orcas que viven en el Loro Parque, ¿no?
Sí, las orcas han sido, ahora mismo están siendo la fuente de referencia para múltiples trabajos en campo. Cuando hay que hacer, por ejemplo, pues un marcador, una sonda, lo podemos hacer con las nuestras y investigamos incluso, pues, el lenguaje o el sonograma que emiten las orcas, que es muy interesante para saber sus capacidades de comunicación y entenderlas cada vez mejor. Tenemos en el Estrecho de Gibraltar un equipo mirando estas que están rompiendo los timones, que este año, no, gracias a Dios y al cielo, pues no se han dedicado al mismo juego, pero tenemos gente viendo allí en directo cómo funciona y por qué lo hacen. Entonces, conocer a los animales, conocer su problemática, depende del conocimiento estrecho con ellos. Y las tenemos aquí en directo y la parte científica que se desarrolla con ellas es enorme, con los delfines también y con todos los animales que están aquí en Loro Parque como embajada animal.
Oye, volviendo al principio, 1994 fue la fecha de fundación del Loro Parque Fundación. ¿Cómo partió esta idea del presidente y fundador del grupo Loro Parque, Wolfgang Kiesling?
Bueno, Wolfgang Kiesling, en comunicación con muchas personas del mundo de la conservación en su día, se empezó a hacer pues bastante nombrado porque tenía ya una colección, vamos a decir, una colección de loros que ya nadie tenía en el mundo y empezaba a llamar la atención. El director de CITES, o sea, el director científico de CITES, Obdulio Menghi, le comentó, hablando, dice, oye, ya tienes algo ahí en Canarias que es muy importante, tienen buen clima, es un buen lugar, es una reserva, esto hay que mantenerlo, porque si cualquier cosa pasara, ¿quién va a trabajar con esos animales? Wolfgang Kiesling lo reflexionó muy bien y decidió dar toda esa biomasa tan importante de loros a la Fundación Loro Parque, crear la fundación, crear un centro de cría que fuera autosustentable y que no dependiera directamente del parque zoológico, que tiene una importancia vital en la financiación y en la ayuda directa durante todos estos años, pero que ha logrado que sea sostenible y que sea algo que es del mundo, no es propiedad privada. Y ahora mismo es la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y esto tiene unas implicaciones enormes, sobre todo de consulta, o tenemos trabajos directos con los gobiernos, con Brasil, con Australia. Australia, por ejemplo, es un lugar que no tiene tanto contacto con el exterior, sin embargo, con nosotros, pues ha hecho varias exportaciones de loros para que estén en una segunda reserva por si pasara algo allí. Nosotros tenemos el conocimiento, no solo para criar esos animales y para mantener una red de seguridad aquí en Canarias, sino también para hacer proyectos reforestación que tenemos en el oeste de Australia con bastante éxito, precisamente con las cacatúas negras, que son muy raras. Y este es uno de los ejemplitos de tantos, tantos que tenemos.
Desde luego que sí. Pues felicidades por esos 30 años, Rafael Zamora, que sean por lo menos 30 años más, ¿eh? Director científico del Loro Parque Fundación. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias, muy buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.